Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Comenzamos, como siempre, agradeciendo al equipo técnico de Radio Universidad de Chile que hace posible que todos sus programas lleguen en la mejor forma posible, dadas las condiciones imperantes, a sus receptores donde quiera que ellos se encuentren. Vamos a comenzar la música de hoy con una pequeña reflexión acerca de la nueva música que nos ha permitido conocer las condiciones justamente en las cuales estamos viviendo. En ciertos sectores de la población en el cual yo me encuentro, particularmente, ha aumentado. Esto es una observación anecdótica, no es estadística, no he visto estadísticas al respecto en la prensa ni demasiados datos en los círculos más especializados. Algo hay, pero no precisamente con lo que yo le quiero comentar. Ha aumentado, sin duda alguna, la lectura en aquellos que gustan de la lectura y los que tienen la posibilidad de ponerse al día con esos libros que tenían pendientes. Y por otra parte, se ha hecho frecuente la recomendación, lo hemos hecho aquí en el programa, de series de televisión que existen en las plataformas, o películas, definitivamente. No puedo dejar de mencionar el estupendo ciclo correspondiente al Festival de Cine Europeo. Usted coloca ahí en su buscador Festival de Cine Europeo, va a entrar a una página donde hay películas estupendas. No se las voy a comentar, no se las voy a resumir, pero todo lo que hemos visto entre dramas, comedias, tragedias, todo lo que hemos visto, y digo hemos porque lo vemos con mi señora, hemos gozado intensamente lo que ahí está. Continúo con el hilo de la conversación. Entonces, en estas plataformas van apareciendo algunas cosas que algunos de los amigos y amigas que a uno lo rodean, por curiosidad, miran y se llevan sorpresas. Una de esas sorpresas han sido las series y películas que corresponden a realidades culturales bien distintas a la nuestra. Películas hechas en lo que nosotros conocemos acá como los ex países de socialistas, hablemos de Europa Oriental, Estonia, Lituania, por ejemplo, también países, aunque a pesar de que acá se veían algunas series de países del Medio Oriente, y lo más sorprendente son series que vienen del Oriente, definitivamente. Yo vi una serie china que nada tiene que envidiar desde el punto de vista de la tensión y la acción a las series norteamericanas de más acción, y muy interesante, basado en un autor que en este minuto yo olvidé. Pero lo más sorprendente de todo esto ha sido las referencias a las series coreanas. Yo he tenido la fortuna de estar en Seúl, la capital de Corea del Sur. Nunca he estado en Corea del Norte, la República Popular de Corea. Y hay muchas series hechas en Corea del Sur, pero hay una en particular que se refiere a Corea del Norte. porque la mitad de los capítulos transcurren justamente en Corea del Norte y la segunda mitad transcurre en Corea del Sur. Y aquí viene la gran sorpresa, señora, señor, joven amiga, joven amigo, lo que le voy a contar es una comedia romántica, romántica, romántica así de novela rosa, ¿eh? De una relación entre un soldado de origen más bien poderoso en Corea del Norte y de la hija de una familia adinerada en Corea del Sur. Usted dirá, pero eso es una telenovela de lo más cebollento que hay. Podría ser. Yo le digo solamente que el tratamiento de los temas es interesante y lo más interesante es que ambos países, Corea del Norte y Corea del Sur, se muestran en sus debilidades y en sus fortalezas, en sus encantos y en sus tragedias, lo cual tiene una componente muy, muy interesante. Hay gente en Corea del Sur, gente más conservadora políticamente, que ha protestado contra esta telenovela porque mostraría lados amables de Corea del Norte. También muestra lados oscuros de Corea del Norte. Aquí no se pretende hacer un análisis, yo no pretendo hacer un análisis político, sino que quiero llegar a que a través de este tipo de series que son mencionadas y a veces hasta recomendadas por amigas y amigos que uno tiene, uno curiosea, mira, y aquí se lleva la segunda agradable sorpresa. La música tiene cosas interesantes. Y de esta serie que se llama en inglés Crash Landing on You, que me parece un título bastante menos meloso que el título que tiene en castellano, que le pusieron en castellano, que sale algo así como Aterrizaje Forzoso en tu Corazón. O sea, usted escucha ese título y dice, no, es lo último que quiero ver. Pero Crash Landing on You, porque todo comienza cuando la rica ejecutiva, joven y hermosa, por supuesto, aterriza debido a una tormenta de viento, cuando ella hace parapente, aterriza en Corea del Norte. No le cuento más. Lo interesante es que aquí hay música pop, pero de la más desatada. Música pop como la que usted escucharía y a veces evita, yo la evito, en nuestros países y en tantos otros países. Pero tiene melodías hermosas. Y una de las melodías centrales es un tema tocado en piano. Tocado en piano, que es compuesto por el que podríamos llamar el galán de esta película, que es este soldado de Corea del Norte. Con esa larga introducción vamos a comenzar la música del vellocino de hoy con un tema que he seleccionado de Crash Landing on You, la serie coreana, interpretada por un pianista de nombre Nam Hye Seung, y que nos interpreta The Song for My Brother, la canción para mi hermano. Thank you. Y después de escuchar esta canción para mi hermano, que es una melodía tocada en piano que yo espero, señora, señor, jóvenes amigos y amigas, les haya gustado tanto como a mí me ha gustado. Tiene un toquecillo, perdone usted la, no se sienta ofendido o ofendida, tiene un toquecillo de vecino, ¿le parece a usted? A pesar de que evidentemente está hecho para gusto masivo, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, comenzamos con los comentarios. Y yo quiero hacer un pequeño comentario que probablemente usted, que ha seguido Bellocino desde hace un buen tiempo, lo ha escuchado en diferente forma alguna vez. Y me quiero referir a esos derechos que no tenemos, esa libertad que no podemos ejercer. Y le quiero dar algunos ejemplos. Nosotros, como ciudadanos de este país, no podemos negarnos a pagar impuestos. No podemos negarnos a pagar impuestos. Usted que no paga impuesto a la renta, al menos paga impuesto al valor agregado. Y cada vez que usted compra, tiene que pagar un impuesto al valor agregado. Usted que trabaja parcialmente contra boleta de honorarios, tiene que pagar un impuesto en el momento en que le dan la boleta de honorarios. Si la retención la hace usted, usted tendrá que hacerlo en el plazo de más o menos un mes esa retención. No podemos negarnos a pagar impuestos. Es un acuerdo nacional. Usted quiere vivir en este país, tiene que pagar sus impuestos porque eso es necesario para las finanzas públicas. No podemos negarnos a aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar y tantas otras cosas. No podemos negarnos. ¿Por qué? Porque aquí existía una ley de educación primaria obligatoria, ahora la ley de educación es obligatoria de primaria y secundaria, con matices, pero es esencialmente así nomás, como diría la canción de los Blobs, esencialmente así nomás. Y por lo tanto, hay cosas que nosotros no podemos negarnos a hacer, lo cual, fíjese, en la forma en que yo se lo he contado, no coarta, no sentimos que coarte nuestra libertad. Yo traigo esto a colación ahora. No podemos negarnos a pagar impuestos, no podemos negarnos a aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar. Lamentablemente hoy día en el colegio, ni en educación primaria ni secundaria, existe una asignatura estructurada con lo que alguna vez se llamó educación cívica. A mí me ha llamado la atención en jóvenes inteligentes el desconocer, por ejemplo, cómo funciona nuestro sistema democrático, el actual, ¿eh? No estoy hablando de cosas pasadas. Esto se llamaba educación cívica, esta idea de que tenemos un ejecutivo que es elegido, un legislativo que es elegido, un poder judicial que es nombrado de cierta manera y que se supone que son poderes independientes, que ese ejecutivo propone los presupuestos nacionales, que el legislativo aprueba o rechaza ese presupuesto nacional, que significa cómo se va a gastar la plata de uso público, la plata colectada con impuestos de diversas formas en bienes y servicios que se suponen de primera necesidad, lo que se llaman los bienes públicos, y las razones que hay para financiar un montón de cosas que es materia de otra discusión. Esa forma en que se plantea la colección y la forma de gasto del presupuesto nacional también tiene una estructura que descansa en la interacción entre el ejecutivo que lo propone y el legislativo que lo va aprobando con potenciales modificaciones, y hay algunas vueltas ahí que son interesantes. Eso que estaba en educación cívica. ¿Por qué tenemos dos cámaras, por ejemplo? ¿Por qué una es mejor que otra? ¿Por qué los poderes presidenciales? ¿Por qué las nominaciones de personas? ¿Por qué la cantidad de acceso a las decisiones que tienen las autoridades que nosotros elegimos para que nos representen hoy día más proporcionalmente que antes? Así es que tenemos la obligación, si usted quiere, de pagar impuestos y de ir al colegio. Tenemos la obligación, no somos libres de negarnos a hacer tal cosa. Usted, señora, señor, usted, joven amiga, usted, joven amigo, ya adivina hacia dónde quiero llegar. Yo quiero recordar la forma en que alguna vez el Parlamento aprobó, por mayoría, que se estableciera el voto voluntario, porque eso fue notable. Ahora se acaba de aprobar lo contrario. ¿Qué ha pasado? Y me parece que los argumentos que se entregan, fíjese, por todos lados, parecen no apuntar al fondo del asunto, al menos los que yo he leído. Yo quiero recordar esa historia, pero eso lo vamos a empezar a hacer después de escuchar a un Beatle ya fallecido, un ex Beatle, John Lennon, que en alguna parte de su vida, en un viaje a California que hizo para un periodo, por decirlo así, de prueba de separación de doña Yoko Ono, John Lennon estuvo por ahí en el sur de los Estados Unidos grabando un disco de rock and roll, y entre las cosas que él grabó en ese disco de rock and roll hay un tema que en mi generación conocimos en la versión de Little Richard, que a su vez es una evolución, es casi un cover de un tema previo con algunas modificaciones en las palabras y en la melodía, pero nosotros conocimos Slipping and Sliding por Little Richard. Aquí les traigo de John Lennon, del disco Rock and Roll, Slipping and Sliding. Después de escuchar a Lennon cantándonos Slipping and Sliding, entre paréntesis, la producción de este disco de rock and roll estuvo a cargo de el primer productor del disco Let It Be, que fue el penúltimo grabado por los Beatles, pero que fue el último que salió a la venta, y que después tuvo una edición que se llamó Let It Be Naked, porque le encargaron a otros productores que hicieran que mezclaran nuevamente las canciones originales, que las dejaran con menos trucos, si usted queréis. Era Phil Spector, que hizo canciones muy, muy, muy bonitas también, entre paréntesis, un tipo muy, muy peculiar. Sigamos con los comentarios en los que nos queda de la primera parte. Yo le contaba, o le recordaba más bien, porque usted lo sabe perfectamente, que hay ciertos derechos que nosotros no tenemos. No tenemos derecho a no pagar los impuestos, no somos libres de negarnos, de rechazar la educación primaria y secundaria, que es obligatoria, así que tenemos que aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Eso es más o menos el asunto. Y yo le dije que les iba a recordar por qué se aprobó en ambas cámaras esto del voto voluntario. Y simplificando muy poquito las cosas, la vertiente de aprobación del voto voluntario vino desde todo el espectro político, desde todo el espectro político, y por razones muy distintas. En algunos, los más conservadores, es porque históricamente no hay confianza en el pronunciamiento de la población, no hay confianza en, déjeme decirlo de manera más descarnada, no hay confianza en que ciertos sectores de la población voten ilustradamente o, en palabras que yo he visto usadas, voten correctamente. Incluso, fíjese, gente progresista que alguna vez levantó las banderas de dejar votar a la gente más, más ilustrada, lo cual justamente se contrapone con la idea misma de democracia. Uno debería tratar de que toda la gente tenga un mínimo de ilustración, para empezar, recuperar los cursos de educación cívica en el colegio, como estaban estructurados en anteriores generaciones. Así que hay algunos que desconfían del pronunciamiento de la masa, prefieren la cosa controlada desde arriba. Lo más sorprendente es que en otro sector, y aquí yo sin mencionar nombres quiero decirle que discutí con mucha gente de otro sector, que podríamos llamar progresista, que veían en la abstención un síntoma, usted no lo va a creer, pero esos fueron los argumentos que se esgrimieron, un síntoma de cambio incluso revolucionario. Lo que a mí siempre me sorprendió muchísimo, porque, y aquí no me estoy inventando un contrincante de mentiras, le estoy diciendo argumentos que se usaron, siempre me sorprendió muchísimo, porque hay países donde yo he tenido que vivir cuando estudiaba, donde el 30% de la votación votaba, como es Estados Unidos, y la revolución no se veía por ninguna parte. Cerramos la primera parte del programa con un invitado de siempre, José Feliciano, que nos trae luz y sombra.
Han dicho que no valgo nada, que no valgo nada, que tan solo vivo para los caprichos de tu corazón. Si a nadie le pido ni a nadie le ruego, quien sepa de amores que calle y comprenda, que me dejen solo sufriendo en silencio mis penas de amores, si yo soy dichoso teniéndote cerca, que no importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón, si eres luz y sombra, ay de mi corazón. Thank you. y sombra de mi corazón. Si eres luz y sombra, ay de mi corazón.
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Déjeme recordarle que en la primera parte del programa yo partí comentando estos derechos que no tenemos, que son el derecho, no tener el derecho a no pagar impuestos. Tenemos que pagar nuestros impuestos obligatoriamente. Incluso usted que no paga impuesto a la renta o que no paga impuesto a las posesiones porque no posee una casa o no posee un auto, por ejemplo, paga impuesto cada vez que compra algo porque el impuesto al valor agregado se ejecuta al adquirir un bien o algunos servicios. No tenemos derecho a negarnos a aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, etcétera, etcétera, porque la ley de educación primaria y secundaria obligatoria está en vigencia. Y al mismo tiempo, hoy día, algunos reclaman por esto del voto obligatorio, porque horadaría nuestro derecho, nuestra libertad a no votar. Por eso yo estaba recordando en la primera parte del programa los argumentos que se escribieron implícita o explícitamente por todo el espectro político para aprobar el voto voluntario. En síntesis, yo le estaba diciendo unos que por construcción ideológica desconfían del pronunciamiento masivo. Tenemos ejemplos notables en la historia de sencillamente falta de respeto a las elecciones. Para mi gusto, luego que en la elección de marzo del 73 no se lograra los dos tercios necesarios o el porcentaje de votos necesarios para acusar constitucionalmente al presidente de la República, sencillamente se aceleró el golpe de Estado de 1973, que fue una interrupción flagrante en nuestro proceso democrático y que de repente hay gente que no lo interpreta de esa manera. En mi generación yo creo que somos pocos los que no estamos de acuerdo con esa visión de lo que ocurrió. Y por otra parte estaba la visión de las personas que decían el derecho a votar no debe ser obligatorio porque, o digamos, el votar no debe ser obligatorio porque no tenemos por qué ir a votar por la gente nominada por los partidos, por lo tanto, no me pueden obligar a hacerlo. Y la interpretación, entonces, de la abstención, o más bien dicho, de la no votación, del quedarse en la casa y no votar, sería una interpretación de deseos irrefrenables de cambio del sistema, de rechazo del sistema, lo cual, yo argumenté en la primera parte del programa, me parecía una interpretación muy voluntariosa, porque hay países donde poca gente votaba y donde la revolución no se veía a la vuelta de la esquina, muy por el contrario, era más bien una manifestación de indiferencia con respecto a lo que estaba ocurriendo en los mandos del país. Vamos a la música. Comencemos la segunda parte con un grupo. Yo le he traído un par de veces este grupo acá. Es un grupo interesantísimo porque pertenece a una corriente que surge en la década de los 70, digamos, post-Beatles, British Invasion, como llaman a la música que salió de Inglaterra hacia el resto del mundo, y donde se había instalado en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo en Europa, dos tipos de música. Uno, con muy fuerte con lo que podríamos llamar el country rock, el rock del sur, donde los Eagles serían los grandes representantes, y el otro es lo que se llamó el glam rock, es decir, el rock elegante, el rock muy producido, donde probablemente en sus inicios Queen sería un muy buen representante. Esta gente, estos músicos que yo le traigo ahora, representaban lo que hoy día se conoce como el rock de los pubs, el rock de los bares, que eligieron volver a las raíces. Es un rock muy básico, pero muy atractivo al mismo tiempo, que vuelve a las raíces y que tiene audiencias pequeñas y que por lo tanto no fueron atraídos por los grandes sellos, pero tuvieron gran éxito en lo que se llaman hoy día sellos independientes. Así es que, década de los 70, este grupo que se llama Ducks Deluxe, algo así como patos de lujo, Ducks Deluxe, nacen en Londres en la década de los 70, todavía tocan, todavía suenan, hacen cosas por ahí, y estos Ducks Deluxe nos traen, para que usted vea el estilo del pub rock de los 70, Cherry Pie. Escuchar Cherry Pie, un tema realmente buen representante de lo que yo llamé pub rock, un rock no elegante que volvía a las raíces en la década de los 70 con Dax Deluxe, seguimos con los comentarios. En lo que yo he leído y escuchado, yo le he dicho muchas veces, uno tiene fuentes de información que en mi caso, lo voy a decir explícitamente, yo leo el diario de los empresarios en la mañana, escucho el noticiario de Radio Universidad de Chile, al mediodía me muevo entre algunas otras radios escuchando noticiarios varios, y por la tarde escucho el programa de Política en Vivo con mi señora, que conducen Felipe Pozzo y Yasna Levy, que me parece muy ilustrativo, sobre todo en el resumen de cosas importantes que han pasado en el día con que suelen hacer la primera parte. Sí, estoy haciendo un homenaje no empalagoso a lo que voy a llamar aquí con algún atrevimiento mis colegas en Radio Universidad de Chile. Un programa entretenido y profundo, interesante, ilustrativo, informativo, le diría yo. Y con esa información yo no he logrado encontrar que alguien represente lo que hemos planteado aquí en Bellocino con respecto a por qué el voto obligatorio es sensato. Encuentro absurdo decir que el voto obligatorio debe ir porque la gente vota poco. Debe ir porque la gente vota poco. Porque eso enfatiza la idea de que esto sería una obligación. Yo siento que así como no existe la libertad de negarse a aprender a leer y escribir, de negarse a pagar impuestos, de negarse, usted no puede negarse a respetar las luces rojas porque queda el caos. Cuando usted nace en este país, no puede decir yo no pertenezco a esta sociedad. Usted por definición, mientras existan los países, pertenece a esta sociedad. Entonces, es muy necesario que usted se sienta partícipe de esta sociedad. Y si a usted le parece que esta sociedad es pésima, la forma activa de declarar que es pésima es que usted vaya a votar y vote nulo. Usted dirá, es que los nulos no se cuentan. Puede ser, entonces vote en blanco. Es que usted dirá después, los blancos se suman a la mayoría. Entonces, aboguemos, como yo conozco mucha gente que aboga, aboguemos por incluir en las listas de elección una alternativa, igual que las multiple choice, igual que las pruebas de elección múltiple, algo que diga ninguno de los anteriores, en este caso ninguno o ninguna de las o los anteriores. Con eso usted está diciendo, no me gustan estos candidatos, y si esa opción gana, los partidos organizados representantes de presumiblemente opciones de visiones de país van a tener que generar otros candidatos. ¿No le parece? Es cierto que se corre el riesgo calculado de que ocurra lo que José Saramago puso también en este libro que se llamó Ensayo sobre la lucidez, donde los votos en blanco resultaban ser mayoría, lo cual primero es considerado por las autoridades como una cosa jocosa, y cuando ocurre por segunda vez y aumentan los votos en blanco, se declara el estado de sitio en este país de ficción. Pero eso es una forma activa y que no está sujeta a interpretación. No está sujeta a interpretación. Porque entre la gente que no vota, probablemente hay algunos, en mi modesta opinión, con la muestra sesgada que yo tengo de mi entorno anecdótico, yo creo que gran parte una muy pequeña parte de los que no votan lo hacen como rechazo al sistema, y una gran parte es simplemente por indolencia. Así es que yo creo que la pertenencia a este país, el hecho de pertenecer a esta sociedad, está asociado a este deber, así como pagar impuestos, así como aprender a leer, a escribir, a sumar y a restar, porque hay una ley de educación obligatoria y porque hay una ley de impuestos que es necesario cumplir, porque si no, no podemos financiar el gasto público en nuestro país. A mí me gustaría que el argumento que se entregase descansase en el voto obligatorio, no en el oportunismo de ya que no votan, obliguémoslos a votar. Pésimo argumento. Es usted quiere definirse como ciudadano de este país, usted tiene que pronunciarse. Usted quiere pronunciarse en contra de todo, lo puede hacer. Y nosotros le vamos a dar por presión nuestra, la oportunidad de rechazar, de votar en blanco, de votar nulo. Y, agrego yo, ojalá tener la alternativa de ninguno de los anteriores. Vamos a la música. El intérprete cantautor que le voy a traer ahora, lo conocimos con mi señora, pero yo después adquirí la música, de una manera muy notable, porque corresponde a una forma de enterarse de música nueva que es bastante común, y no por eso deja de ser interesante. Estábamos nosotros, hace algunos años atrás, en un local de Madrid que se llama Galileo Galilei. Galileo Galilei es una sala estupenda para escuchar música. Tiene mesas. Lo sorprendente es que cuando el grupo o la persona que canta lo hace, no se escuchan ruidos de tenedores y cuchillos ni conversación. Todo el mundo va a escuchar la música. Pero usted puede sentarse, tener, como dicen los españoles, cosas para picar, decimos nosotros también, y su bebida, su traguito, su cosa ahí para escuchar. Y nosotros estábamos ahí escuchando nada menos que a Javier Krahe, el compadre de Joaquín Sabina, más viejo, ya fallecido, que tuve la oportunidad de ver dos veces, de conversar con él, un viejo encantador que vive ahí en el barrio de Malasaña, donde a mí me gusta alojarme cuando voy a Madrid, muy, muy central, entre paréntesis, para que usted sepa, señora, señor, joven amiga, joven amigo, si tiene oportunidad, dele una chance, una oportunidad a Malasaña, que está muy cerquita del centro, muy cerquita, tiene cosas muy, muy notables, es un barrio entretenido, y hay lugares de precio razonable para alojar ahí. Javier Krahe lo hemos traído muchas veces aquí al programa, pero en el momento en que hubo un intermedio en la música de Javier Krahe, nosotros estábamos compartiendo mesa con una pareja mucho más joven que nosotros. Y a mí, que me gusta conversar con la gente, metí conversa. Ellos no se vieron agredidos por este intento de conversar, y en algún momento les pregunté qué música les gusta a ustedes, qué otra música han venido a ver acá y que les gusta a ustedes y que no haya aparecido en la conversa que hemos tenido hasta aquí sobre músicos españoles. Y ellos me dijeron casi unánimemente: Quique González. Quique González no estaba en mis libros, no estaba en mi conocimiento. Yo alguna vez le he dicho: la ignorancia no tiene límite superior estricto. Y por supuesto me las arreglé en ese viaje para volver con mucha música de este Quique González, que resultó ser un cantautor muy interesante, cuya gran gracia, fíjese, yo he visto algunos videos en internet, está en las presentaciones. Él es un hombre que va adelante con su guitarra y a veces con su armónica, así a lo Bob Dylan, que me parece que no es el caso en la canción que le traigo aquí. Sin más preámbulo, o más bien dicho, con un preámbulo relativamente largo, los dejo con Quique González, que nos entrega Vidas Cruzadas.
Ellas ardieron también, y una vez en calma me largué. Quiero amanecer mañana como un loco después de las 6, en un hotel sin dramas esta vez. Vidas que dejé cruzadas vienen encendiéndose, vidas que dejé cruzadas vienen persiguiéndome. Llevo todo el día en cama con el volumen de la tele al 3, viendo caras largas de John cruzadas vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas vienen. vienen persiguiéndome.
Luego de escuchar a Kike González y Vidas Cruzadas, cerramos los comentarios de hoy día recordándole que esta cosa del voto obligatorio tiene poco que ver con la restricción de nuestra libertad y tiene mucho más que ver con la idea de que nosotros pertenecemos a una sociedad, no somos apátridas, y que nosotros podemos compartir la pertenencia a esta sociedad pronunciándonos de mil maneras con respecto a quienes nos van a representar como concejales, como alcalde, como diputado, como senador, como gobernador o gobernadora, como presidente o presidenta en nuestro país. Y si a nosotros nos parece que todos los candidatos son pésimos, deberíamos tener la alternativa de ninguno de los anteriores. Habiendo expresado mi distancia con respecto a los argumentos que actualmente se han entregado para el voto obligatorio, probablemente hay mucha gente que piensa como yo y otra gente que discrepará, vamos a terminar el programa de hoy con un grupo que en algún momento compitió con los Beatles en esto de lugares en los rankings británicos norteamericanos. No tan popular en Chile, pero ciertamente algo conocido. Dave Clark Five. Everybody knows I still love you.
Everybody knows you've been dreaming.
Y con Dave Clark 5 y Everybody Knows I Still Love You cerramos el programa de hoy. Agradezco nuevamente al equipo técnico que armó y puso en el aire este programa. No se cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.